Estamos ahora en contacto con el doctor en ciencias ambientales, director del Centro Eblo y académico, por supuesto, de nuestra casa de estudios, el doctor Ricardo Barra, que recibió una invitación para participar en el grupo asesor técnico del Fondo Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo está, profesor Barra? Bienvenido una vez más a la radio de la Universidad de Concepción.
Hola, muy bien. Todavía disfrutando esta última semana de vacaciones que nos queda y agradecido el llamado a ustedes.
Hemos interrumpido un poco estas vacaciones, profesor, porque hay trabajos que se están realizando, el mundo, digamos, sigue rodando sin ninguna duda, y justamente este grupo asesor técnico del Fondo Mundial del Medio Ambiente trabaja en la definición del nuevo programa de productos químicos a nivel global. Profesor, lo que nosotros queremos que usted nos cuente es de qué se trata justamente este trabajo y cuál es la importancia, considerando aspectos como el, por supuesto, calentamiento global y también los efectos de la pandemia que pudieran de alguna manera incidir en este trabajo.
Sí, muy bien. Bueno, primero, digamos, indicar que el Fondo Mundial para el Medio Ambiente es el principal apoyo financiero para los países en vías de desarrollo, de manera que estos países puedan cumplir con los compromisos que adquieren cuando firman los convenios multilaterales ambientales a nivel global, ya como el convenio del cambio climático, la biodiversidad, el tema de la contaminación química, etcétera. De manera que este es un fondo que tiene un programa que es cuatrienal, digamos. Cada 4 años se va reformulando y corresponde, y esta fue la invitación que me hicieron los colegas del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, discutir durante este año 2021 el nuevo plan que va a comenzar a operar a partir del año 2022 hasta el 2026, ¿ya? Que es el ciclo, ellos le llaman el ciclo GEF, que es el acrónimo en inglés del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, 8. Entonces la idea es poder establecer cuáles van a ser las bases para las cuales los fondos disponibles, que son del orden de 4 mil millones de dólares, para todos estos temas, ya lo que no es mucho, suena harto, pero en realidad no es mucho para todos los problemas y la crisis que tenemos hoy día.
Y los países involucrados, por
¿Cómo se
supuesto.
distribuyen esos fondos? Y en particular, en lo que a mí concierne, digamos, en la especialidad que me toca a mí desempeñar, tiene que ver un poco con el apoyo al desarrollo de mejores herramientas para el control de la contaminación con productos químicos a nivel global, ¿ya? Y pusimos énfasis en dos temas que son relevantes hoy día. Bueno, está el tema de los plásticos, que es un tema que está hoy día en la discusión. Hay una iniciativa probablemente de promover un acuerdo global sobre el tema de los plásticos en los próximos 5 años. Ya probablemente vamos a tener seguramente un convenio que va a regular un poco, en particular, los plásticos de un solo uso. Y después vino otro tema que es bien interesante, ¿eh? Que tiene que ver un poco con la discusión de eliminar los tóxicos de las cadenas de suministro de los químicos. Y en particular, los tóxicos, por ejemplo, en el sector textil. Se habló del sector textil, del sector de la construcción, que son sectores que uno no tradicionalmente no analiza como una fuente importante de productos químicos, y en realidad sí lo son. Ya el sector de la construcción, el sector textil, por supuesto, el tema de los plásticos, que probablemente van a estar también en la discusión del próximo periodo, y el sector de los desechos electrónicos, que es otro gran problema que estamos empezando a observar. A nivel global, usted es testigo, ¿no es cierto?, de que hoy día un aparato electrónico, un computador, un tablet, un teléfono celular, tiene una vida media que es relativamente corta, del orden de los 2 a los 3 años, y por lo tanto hay un ciclo muy rápido de uso y de desecho de este tipo de elementos electrónicos. Entonces, la idea es un poco promover promover y un avance hacia la sostenibilidad en estas cadenas de suministro que son globales y que nos están causando muchos problemas. Y que la gente, Eduardo, no se da cuenta. Fíjese usted que la crisis que estamos teniendo y observando aquí en Penco, a propósito de la minera de tierras raras, esa demanda que hay por esos elementos tiene que ver con la velocidad de consumo que la sociedad global está teniendo sobre bienes como los celulares, por ejemplo. Porque todos esos metales que se van a sacar, si es que se sacan, digamos, de la minería de Penco, que tiene una oposición ciudadana muy importante, ¿Ya? Genera, ¿no es cierto?, esta demanda de uso y eliminación de los productos eléctricos y electrónicos que todos usamos en la vida cotidiana. Entonces, yo creo que el gran llamado que estamos haciendo desde este grupo de asesor técnico es, ojo, tenemos que revisar nuestros patrones de producción, por un lado, pero también los patrones de consumo que estamos observando para presionar, ¿no es cierto?, la extracción de recursos y la obtención de nuevos elementos como estas tierras raras que aparecen, ¿no?, y que nos están impactando localmente, ¿se da cuenta?
Sí, claro que sí, es un fenómeno que podemos observar aquí cerca, de hecho, en la misma provincia, en Penco, como también de manera global, sin duda. Penco, y por supuesto Chile, no es el único país que está en este mismo conflicto, podríamos decir. A propósito de eso y de lo que decía, profesor, respecto de los desechos electrónicos, uno pudiera pensar también en el compromiso de la industria, en el fondo, como uno de los actores principales, porque claro, hablamos de la industria textil, de la construcción, de la industria electrónica, de la industria farmacéutica también, ¿por
Sí.
qué no decirlo en cuanto a los productos químicos peligrosos justamente y que después son desechados de manera irresponsable, podríamos decir? ¿Cómo se logra justamente este compromiso por parte de las empresas? Que si nos vamos al caso de los teléfonos celulares, por ejemplo, claro, vienen todos hechos con componentes ultramodernos, pero que sabemos no nos van a durar más de 2 años por esto de la del recambio que se debe realizar en los aparatos. ¿Cómo se logra finalmente este compromiso de parte de la industria, de las compañías globales?
Bueno, ya se está empezando a notar un cierto cambio, ¿eh? Se está empezando a notar un cierto cambio de la presión que se está ejerciendo en estas industrias para que empiecen a adoptar los principios de la sostenibilidad. Yo creo que en la medida que se involucran, digamos, en estos sectores productivos, el sector textil, el sector de la construcción, el sector de la farmacéutica, de la producción de productos químicos, en la medida que ellos estén más involucrados en estos procesos va a ser más sencillo avanzar hacia el logro de ciertos objetivos comunes. Yo creo que, sin duda, hasta la industria va a estar de acuerdo en que si somos capaces de eliminar compuestos tóxicos en las cadenas de suministro, vamos a estar dando un paso adelante hacia la sostenibilidad. Yo creo que muchas de ellas ya se están comprometiendo súper fuerte. Unilever es un ejemplo, por mencionar un caso, ¿no? Ellos están promoviendo fuertemente la eliminación del uso, por un lado, de los plásticos, pero también de eliminar sustancias tóxicas. Grandes compañías de la moda también están avanzando en esa dirección, porque la gente no lo sabe mucho, pero gran parte de los plásticos que tenemos en el océano también son fibras que se originan a partir del lavado de la ropa. Cada vez que lavamos la ropa, se pierden pequeñas fibras que son de plástico, ¿no?, y que finalmente van a dar a nuestro sistema de aguas, ya sea continentales o marinas, de manera de que ojalá, y yo creo que va a haber una transición, por lo menos en la industria de textil a nivel global, de eliminar el uso de ciertos plásticos en la confección de la ropa que usamos cotidianamente todos nosotros. Entonces, yo creo que, y uno de los objetivos del Fondo Mundial del Medio Ambiente, que son fondos en general, que son los gobiernos los que aportan. Ya, cada gobierno del planeta, en función de sus capacidades, aporta un poco a este gran fondo. Pero la idea justamente en este próximo periodo es tener un involucramiento mayor del sector privado. En la medida que el sector privado se va involucrando en estos temas, porque les pega directamente a ellos también, ¿no? Este es un tema que va tocando directamente a la sostenibilidad que tiene el sector de la moda, que son el sector electrónico, el sector de la construcción, que son sectores que movilizan muchos, muchos recursos a nivel global, pero que tienen que darse cuenta que en sus cadenas de suministro, en cadenas de suministro, hay elementos que son elementos de riesgo que tenemos que tratar de eliminar en el corto plazo si es que queremos alcanzar las metas de sostenibilidad global que nos fijamos el año 2015 para el año 2030 y para el año 2050 en el Acuerdo de París.
Claro que sí. Estamos conversando con el director del Centro EULA, de nuestra Casa de Estudios y doctor en Ciencias Ambientales, Ricardo Barra, a propósito de este trabajo que está realizando el Fondo Mundial del Medio Ambiente, al cual fui invitado también a participar. Profesor, se nos pasa rápido la hora aquí en la radio, ustedes bien lo saben, por supuesto, pero me gustaría dejar una última pregunta, a ver si la podemos responder brevemente, que tiene que ver con lo que la ciudad la comunidad puede realizar. Estamos en un año, en un contexto, quiero decir, de pandemia, donde han sucedido o se están generando ciertos cambios en la sociedad a nivel mundial, donde la gente busca mayor información, donde la gente busca ser de alguna manera más consciente también de lo que está consumiendo. Me imagino que por ahí va también el compromiso o la responsabilidad de la comunidad en la elección finalmente quizás de algunos productos o de algunas empresas. ¿Por qué no?
Exacto. Yo creo que nosotros como consumidores tenemos hoy día ya la obligación, con toda la información que tenemos disponible, de tomar elecciones más inteligentes y elecciones que nos permitan avanzar hacia la sostenibilidad. ¿Ya? Elegir menos los plásticos, ¿no? Consumir productos que sean reciclables, reusables, reutilizables, hacer carne esto de la economía circular. Yo con mucha preocupación veo todos los días en la calle las grandes cantidades de recursos que estamos botando a la basura. ¿Ya? Es impresionante, digamos, el nivel de consumo y de producción que hemos llevado, ¿no es cierto? Que finalmente llevan a un deterioro que ya no es solo local, sino que es un deterioro global. Y aquí hay trabajo para todo, para los grandes y para los chicos. Es decir, cada uno de nosotros en forma individual tiene una cierta obligación, una responsabilidad, ¿no? Consumir menos, gastar menos recursos. No es posible, y eso lo demuestra la pandemia, ¿no es cierto? No necesitamos ir todas las semanas a comprarnos ropa nueva, ¿no? Durante el año 2020, por supuesto. Ya pudimos sobrevivir perfectamente, ¿no es cierto?, con la misma ropa que teníamos antes. Ya, entonces, yo creo que hay ciertas cosas que esta pandemia nos enseña en forma positiva. Yo creo que una de las cosas que nos enseña esta pandemia es que podemos vivir con menos, podemos vivir consumiendo menos, ¿ya? Y una segunda gran enseñanza es que tenemos que mirar más hacia lo local, hacia los productos locales, hacia consumir productos que a lo mejor los produzcamos nosotros mismos, ya, o a nivel comunitario, o en agriculturas locales, que permitan, por un lado, reducir este gran huella de carbono que tiene el consumo de alimentos, ya. Yo creo que en el futuro próximo no va a ser sostenible que nosotros sigamos siendo una potencia agroexportadora. ¿Ya? No es posible porque la huella de carbono que tiene una manzana enviada desde Chile hasta el corazón de Europa o Asia es enorme. ¿Ya? Y probablemente los consumidores más conscientes van a empezar a reflexionar que probablemente ese no es la vía y no es el camino, ¿no? Para combatir el cambio climático, para reducir los riesgos en el control y el combate a la reducción de la biodiversidad y para reducir finalmente la contaminación ambiental. Entonces, yo creo que frente a la crisis que tenemos global hoy día, cada uno de nosotros puede hacer su contribución gastando menos, consumiendo menos, ya, porque hoy día yo creo que el lema es menos es más, ¿no? Si consumimos menos, estamos haciendo una mayor contribución a reducir, ¿no?, el gran impacto que está teniendo la crisis climática hoy día y esta emergencia climática a nivel local, con la escasez hídrica que tenemos y que todos nos damos cuenta, ¿no?, de los problemas que esto trae, de los eventos catastróficos que estamos cada vez más observando, ya 18 varazones en estos 2 meses de verano en nuestra región, producto de, ¿no es cierto?, de estas mínimas de oxígeno que se intensifican. Porque ese es un signo del cambio. El signo del cambio es la intensificación de estos eventos que son extremos, que antes los veíamos una vez cada 10 años, pero que hoy día empiezan a ser cada vez más intensos y cada vez más frecuente producto, digamos, de la acción del hombre. Esto se debe a nosotros
Exactamente,
mismos, ¿ya?
exactamente.
Entonces, yo creo que hay tarea para todos, Eduardo. Yo creo que el mensaje para los auditores es que cada uno de nosotros tiene que ser un actor incumbente en este problema global ambiental. Botemos menos basura, reduzcamos nuestros consumos, reutilicemos lo que se pueda reutilizar. Compostemos la materia orgánica. El solo hecho de compostar la materia orgánica en la casa significa reducir el 60% de la basura que botamos.
Sí. Es interesante también ahí trabajar en ese sentido, en el reciclaje doméstico, en el fondo, en el compostaje, como bien
Exactamente.
dice el profesor. Nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que revisar también otras informaciones en nuestra pauta. Profesor, queremos agradecerle estos minutos, esta interrupción en el fondo de este periodo de receso universitario. Recordemos que la próxima semana ya estaremos en funciones completas aquí en la Universidad de Concepción. Doctor Ricardo Barra, doctor en Ciencias Ambientales, director del Centro EULA, muchas gracias por conversar con nuestra pauta.
Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Y un saludo a todos nuestros auditores.
Y quedamos con varias responsabilidades como comunidad, sin ninguna duda. Que tenga una buena tarde,
Exactamente.
profesor. Hasta pronto.
Igualmente. Gracias. Adiós.
Nosotros seguimos revisando otras informaciones en nuestra pauta.